Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título El regalo que continúa dando. Vamos a estar en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versos del 1 al 10. Entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Y así comenzaremos. Padre Santo, te damos las gracias por la forma en que nos has llenado de bendiciones, regalos que tú nos has dado, Padre Santo. Señor, ya que nosotros vamos a comenzar y entrar en esta temporada que llamamos la temporada de dar gracias, esta mañana venimos a ti para decirte gracias, Padre Santo, por la forma en que nos has tratado como tus hijos. Padre, te honramos en este servicio de alabanza y adoración, porque aquí venimos para adorarte. Nuestros cantos son para adorarte, se refieren hacia ti. Sabemos que este regalo te lo presentamos a ti. Y anticipamos también que tú nos das todo, todo. Padre, estamos aquí en tu presencia porque te amamos y queremos mostrar nuestro amor. En el nombre de Jesús, amén. Jesús dijo, es más dichoso o bienaventurado el que da que el que recibe. Ustedes saben que esto es verdad. También ustedes entienden que el dar hay veces que puede ser peligroso o nos puede traer tristeza. Cuando un esposo intenta encontrar un regalo para la esposa, lo voy a explicar. Oí de un hombre que escribió llamado Ever. Él escribió un artículo en el libro de selecciones de Reader's Digest en qué no comprar como regalo para tu esposa. Principalmente no le compres nada electrónico. Cualquier cosa que requiera electricidad, ella lo considera inútil. No le compres ropa porque te vas a equivocar en el tamaño. Las posibilidades son 1 en 7,000 casos de que le atines. Así que tu esposa se va a ofender como 6,999 veces. Te va a decir, ¿acaso yo parezco que puedo vestir un vestido de 16, de medida 16? No he usado un vestido de esa medida en casi 20 años. En tercer lugar, no le compres cosas que le pueden ser útiles. Por ejemplo, hay encuestas que se han hecho, han gastado horas y dicen, no vas a poder satisfacer a tu esposa. En número 4, no le vayas a comprar cosas que requieren que pierda peso o para improvisar o mejorar su figura, se va a ofender. En quinto lugar, no le compres joyas, porque las joyas que tu esposa quiere, tú no las puedes comprar, son muy caras, y las joyas que tú pudieses comprar, ella no las quiere o no le gustan. En sexto lugar, no gastes mucho porque te va a decir, ¿cómo crees que vamos a poder pagar todo esto? En séptimo lugar, no gastes mucho. Quizás no te diga nada, pero pensará, ¿eso es todo lo que valgo para ti? También me encontré algo que puso esta compañía llamada Express. Hicieron un servicio. Le preguntaron a la gente, ¿qué es el regalo más peor que tú pudieses recibir? Principalmente en temporada navideña. Yo me sorprendí cuando leí esta lista. Dice que las cosas o regalos más peores que una persona puede dar o recibir en tiempos navideños es un pastel de fruta. Este es el regalo más peor que las gentes dicen que pueden recibir y prefieren mejor no recibir nada. En esta encuesta que se hizo, se preguntó, ¿qué hacer cuando tú recibes un regalo que no te gusta? La mayoría, como 30%, dijeron, escóndelo en tu ropero. Un 21% dijeron, regrésalo. 19% dijeron, dáselo a alguien más. Ahora yo estoy pensando que este regalo, que es un pastel de fruta, si esta temporada navideña tú recibes un regalo que sea un pastelito de fruta, lo puedes reciclar, o sea, regresarlo a la tienda. Esto explica por qué cuando tú recibes este regalo, notas que ya está usado. Así que no es fácil encontrar un regalo perfecto, pero Dios sí encuentra el regalo perfecto para nosotros, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Todo esto es la introducción para que veamos lo que vamos a ver en el estudio de hoy, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. En este capítulo, la palabra dar o dando, aparece una de estas dos formas, se encuentra casi 17 veces solamente en este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que ese es el tema principal de este capítulo 17 de Juan. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 17, porque la semana pasada en este estudio ya vimos estos dos primeros versos, pero hoy vamos a leer un poquito más para ver el mensaje. En los primeros 5 versos del capítulo 17, Jesús pregunta o pide un regalo. Le pide a Dios Padre un regalo. Y luego menciona otros 3 regalos para dárselos de Dios Padre al Hijo, y luego el Hijo nos los da a nosotros. Así que estos son regalos que continúan emanando. Pensemos que este es un regalo que continúa dando. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y así continúa a través de este capítulo el Señor. Pero ya que mencionamos esto, el orar por ti es correcto. Jesús oró. Eso no es falta de espiritualidad, sino que la vida de Jesús fue marcada por oración, así también como Él fue específico. Generalmente, notamos que Jesús oró en una ocasión toda la noche. En otra ocasión, Jesús se levantó temprano por la mañana y fue a orar. Así que toda su vida estuvo marcada generalmente por que dependía en oración de Dios Padre. Así que su vida también fue marcada específicamente. Aquí Jesús es específico. Notemos, yo creo que cuando oramos debemos de ser específicos. Yo no creo que la oración sería, Señor, tú conoces todo lo que yo puedo decir y atiende a lo que yo necesito. No, esa no es oración correcta. Eso no hace ningún bien. Tenemos que ser específico. ¿Qué tal si tú fueses al restaurante con esta idea y llegases al restaurante, sientas a la mesa y dices: tengo hambre, tengo necesidad, yo sé que ustedes tienen comida, aliméntenme, bendízcanme? Así que el mesero no sabría qué darte, sino que tienes que ser específico, pides el menú, apuntas qué es lo que quieres, esto o aquello o lo otro. Jesús es específico cuando ora. En versos del 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. He mencionado que Jesús pidió un regalo y menciona otros tres. Vamos a ver estos regalos. En primer lugar, Jesús menciona el regalo de gloria en el verso 1. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Está siendo específico acerca de la hora y ser glorificado, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a unir este verso con el verso 5. En el verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí aparecen dos cosas. Jesús ora por gloria. Así que tiene dos cosas diferentes en mente. En primer lugar, sabe de la gloria que va a obtener al ir a la cruz. Luego explicaré. En segundo lugar, Jesús piensa en la gloria que vendrá después de la cruz, después de la crucifixión. Eso es lo que vemos en el verso 5. Dice que la gloria de Dios se ve en el verso 1, donde dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está pensando, y ya hemos visto en los estudios pasados, de que la gloria de que Jesús habla, de que está llegando el momento culminante de ir a la cruz. Le está diciendo a Dios Padre: el plan que formamos desde el principio, ahora llega la hora ha llegado, es el momento en que vos serás glorificado. Así que Jesús sabe que muriendo en la cruz, esto va a abrir la puerta para la salvación para millones, millones, millones de gentes en los siguientes miles de años. Por eso es que Jesús ora y dice y pide la gloria o el gozo de ir a la cruz. Quizás ustedes estarán pensando: ¿cómo es que la muerte de Jesucristo puede ser gloriosa? Tenemos que entender, no es difícil de entender. Desde el punto de vista humano, no es fácil de entender, porque algunos hombres no son apreciados hasta después que mueren. Hay muchos ejemplos. En su vida nadie los aprecia, pero cuando un soldado pone su vida por un país o por alguna buena razón, después de que muere, se le considera noble y se le menciona lo bueno que fue en su vida. Por ejemplo, Abraham Lincoln tuvo muchos enemigos. Hubo unos amigos que hasta en su cara se lo decían o lo criticaban. Uno de estos era su ministerio de guerra, que se llamó Edwin Stanton, que criticaba al presidente Lincoln en reuniones públicas, hasta llamarlo un hombre crudo y muy estricto. Pero cuando el presidente Lincoln fue asesinado, este señor Edwin Stanton estuvo frente al cuerpo muerto de Abraham Lincoln con lágrimas en sus ojos, dijo: he aquí está el hombre, el dirigente más grande y honesto que este mundo ha visto. Lo que este señor Stanton no reconoció del presidente Lincoln cuando él estaba vivo, ahora lo reconoce cuando el presidente Lincoln está en su ataúd. Cuando Jesús murió en la cruz, recordamos lo que dijo el centurión después que Jesús expiró. El centurión exclamó y dijo: verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Es lo que dijo el centurión. ¿Por qué no lo dijo cuando estaba vivo? Porque no lo podía ver hasta que se dio cuenta que Jesús estaba muerto. Así que no es difícil entender cómo es que una persona en su muerte se le puede ver como algo gozoso. Como Jesús se refiere a la gloria que va a obtener al ir a la cruz. Jesús se refiere el punto de que esto traerá una gloria máxima, porque la gente, por una vez por todas, va a entender que no hay, el amor de Dios no tiene límite, y lo demuestra entregando a su Hijo unigénito. Aquí se puede ver el amor, la gracia y misericordia de Dios a un punto difícil de imaginarnos. Si Jesús simplemente hubiera venido a la tierra y hubiera sido un buen predicador y no hubiera muerto en la cruz, todo hubiera quedado ahí, hubiera sido un buen hombre, y hubiera dicho cosas muy hermosas a muchas personas, una vida ejemplar, y no hubiera ido a la cruz, entonces pudiésemos decir, hay un cierto nivel de amor por parte de Dios hacia nosotros. No es así, sino que Jesús murió. Dios lo sacrificó para satisfacer su propia necesidad de que alguien muriese por nuestros pecados. Ahora podemos ver el amor de Dios Padre, que ve a su Hijo colgado de la cruz, sangriento, escupido, porque los hombres a los que vino a salvar lo sacrificaron, lo maltrataron, lo escupieron. Esto es verdad, porque Pablo el apóstol también dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también a nosotros todas las cosas? Así que para Dios el amor no tiene límite. Jesús dijo, glorifica a tu Hijo. Esto es lo primero que dijo Jesús, cuando es el regalo de gloria. Veamos el segundo, en el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está refiriendo a la existencia prehistórica, aquella gloria prehistórica que compartía con Dios Padre. Para nosotros es muy difícil imaginar, solamente podemos tener una menor idea qué es dejar el cielo y venir a esta tierra corrupta. Para mí, la experiencia que he vivido más cerca es en una ocasión que viajé a India. Era mi primera vez de visitar a un mundo o a un país del tercer mundo, y esta ocasión fui a India, y India es un país del tercer mundo. El avión estaba descendiendo, llegando a Bombay, y yo recuerdo específicamente, y le comenté a la persona que estaba enseguida conmigo, este pasajero, todavía estábamos en el aire, y le hice la pregunta, ¿tú puedes sentir ese olfato, esa peste? Y me dijo él, lo que estás oliendo es cómo huele la ciudad de Bombay, India. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué huele tan feo? Entonces él trata de explicarme, en esta ciudad de Bombay hay millones, millones en una sola ciudad. Solamente en un solo espacio de un acre de terreno pueden estar hasta 18 personas. Tienen sus casuchas de palos, de tablas, de cartones, pedazos de hule, pedazos de plásticos. Y ahí, así es como esta gente vive. Así que no es sorprendente para nadie que cuando caminas por las calles puedes ver el excremento humano en las calles. El agua está contaminada. Eso es la condición de estos países del tercer mundo. Entonces yo pensé, estas gentes viven así todos los días. Por mí, yo estaré aquí solamente temporalmente y regresaré a mi país, América. Yo pensé, estoy desesperado, ansioso, que se llegue el día que yo salga de este país del tercer mundo, y yo anhelaba nuestro hermoso América. Así que es lo que Jesús está diciendo. Dejó la hermosura y las comodidades del cielo para venir a nacer en una canoa, en el pesebre, una canoa donde se alimentaban el ganado, dejó el trono del cielo para venir a este pesebre apestoso a excremento de ganado. Lo que Jesús tuvo que aguantar por 33 años en esta tierra, pudo ver la pecaminosidad de las personas que él vino a salvar. Imagínense cómo sentía Jesús. A los suyos vino, en la escritura dice, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí Jesús anhela aquella gloria que él conoce, que él sabe que un día regresará y continuará viviendo en la presencia y compañía de Dios, porque él, para él ese es su hogar, es su casa. Hay veces que tenemos quizás un pequeño vistazo de la gloria de Jesús. Cuando estaba en la tierra, ¿recuerdan? Piensen en la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, la historia de que Jesús apareció a sus discípulos en el monte, de la transfiguración, se transfiguró con Elías y Moisés. Y la Biblia dice que Jesús, la apariencia de Jesús cambió. Y así que su rostro relumbraba como la luz del sol. Así que su vestimenta quedó blanca como la luz del sol. Entonces muchas personas creen que esto es milagro. Dicen, qué hermoso sería ver este tipo de milagro de la transformación de Jesús. Yo lo veo diferente. Yo no creo que el milagro fue que Jesús brilló o se iluminó. El milagro más grande fue que Jesús no estaba iluminado continuamente. Simplemente nos mostró un poco de lo que en verdad Él es en su gloria. Esa es la gloria a la que Jesús anhela regresar. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Dios Padre le contestó su oración? Naturalmente que sí. Jesús murió, resucitó y subió a los cielos. Y por eso es que Pablo Apóstol dice en Filipenses 2:9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También la Escritura dice que cuando Esteban fue sacrificado, dice que vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios, y dice que vio a Jesús sentado a la derecha de Dios Padre. Así que cuando nosotros vengamos al cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis se nos menciona cómo es la vida en el cielo. Cinco 5:11 de Apocalipsis dice, y nos ha hecho por nosotros reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los tres seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos de los siglos. Y por eso es que en el verso 5 vemos que dice, le pide a Dios la gloria. Luego también sabemos que Jerusalén será la ciudad con calles de oro. Y Juan dice en Apocalipsis capítulo 5 que esa ciudad no necesita luz del sol, luz de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina. O sea que está iluminada por la luz de Dios. ¿Por qué es que Jesús anhela esta gloria? Porque esa es su casa, es su hogar, es en el ambiente en que él vivía y eso es lo que él conoce. Por eso es que nosotros le llamamos cielo, pero Jesús se refiere a la casa de mi Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Así que Dios, Padre, Padre mío, yo te glorificaré. Quiero regresar a casa, es lo que Jesús está orando. Así que hoy es donde está. Jesús regresó a su hogar y nos ha hecho promesas y dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, Juan 14. Quiero que ustedes piensen, si Jesucristo, que vino de su gloria a la tierra y estuvo una temporada de 33 años, siempre anhelaba regresar a su gloria, siempre anhelaba regresar a la casa de su padre. Piensen, piensen, si un ser querido tuyo murió o otro ser querido tuyo está muriendo, es a donde va. Si Jesús sabía lo que era su hogar y él anhela, qué hermoso debe de ser lo que nosotros le llamamos el cielo. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, que cuando una persona, un creyente en la tierra, da su último respiro, con todo y que puede ser doloroso, yo he observado a un miembro de mi propia familia dar su último respiro en la tierra. Yo estoy bien convencido que si conocen al Señor Jesucristo, inmediatamente cuando dan el último suspiro, el suspiro que dan enseguida, están en la presencia de Dios y exclaman, ¡wow! Muchos dicen, yo no quiero ir al cielo porque estar en el cielo va a ser aburrido, sentado en una nube, siempre tocando un arpa. Yo les digo, sí sería aburrido si estuviera tocando un arpa, pero yo voy a estar tocando guitarra o algún otro instrumento similar y yo nunca estaré aburrido de estar en el cielo. La gente es que mueren conociendo al Señor Jesucristo, yo no me entristezco, me siento triste por sus seres queridos, que han perdido su ser querido, pero esa persona va a la presencia de Dios, yo le siento envidia, envidia. Yo no digo, oh, qué triste, pobre de don Juan o doña Consuelo que ha muerto, cuando tú sabes que fueron a la presencia de Dios. Así que yo no me puedo sentir triste. Lo peor que les sucedió, su muerte, va a ser lo mejor, porque van a su residencia eterna. Esto fue el regalo de gloria del que Jesús se refiere. Menciona otros tres más. Ahora vamos a ver el don de autoridad. En el verso 2 Jesús dijo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está reconociendo aquí de la autoridad de que Jesús recibió. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tanta autoridad tenía Jesús cuando estaba en tierra? Antes de irse en Mateo 28, le dijo él a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esto lo cubre todo, todo, todo. Dice aquí, toda autoridad. Piensen en la autoridad que Jesús mostró cuando estaba en tierra. En primer lugar, cuando Jesús enseñaba con autoridad. En el Sermón del Monte, ¿recuerdan? En el capítulo 5, 6 y 7. Y al fin del capítulo 7 dice que la gente, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28 y 29. Así que Jesús no tenía sistema de sonido como nosotros. Aquí nosotros en nuestros días tenemos unos hermosos equipos de sonidos que esto es hermoso, pero Jesús enseñó al aire libre y su voz tuvo que haber sido una voz de autoridad. Debe haber tenido una voz tremenda que él podía elevar el volumen, su tono, a modo que todas las personas que estaban frente a él lo podían oír. Y Jesús hablaba con autoridad. No iba y pedía su opinión de los escribas, sino que decía: habéis oído que fue dicho, pero ahora yo les digo. Eso era autoridad. Jesús hablaba con autoridad. En segundo lugar, Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Jesús nunca le dijo a nadie: pues espero que Dios te perdone tus pecados. Le dijo al paralítico en una ocasión: tus pecados te son perdonados. Ten valor. Y la gente que estaba en su terror y lo oían, lo criticaron diciendo: ¿y este qué cree que es Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les contesta: ¿por qué pensás mal en su corazón? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: tú estás sano, levántate, toma tu lecho y vete. Jesús quería que tuviéramos que tenía autoridad en el ambiente espiritual, así como en el ambiente físico. Cuando Jesús daba la orden, eres perdonado, había una sensación de certeza, de seguridad, de los que lo oían, de que aquella persona quedaba, sus pecados le quedaban perdonados, aquella persona quedaba limpia y lo sentía. También Jesús tenía autoridad sobre el mundo natural. ¿Recuerdan ustedes? Ustedes lo pueden encontrar en diferentes evangelios de que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Sanaba a los enfermos, resucitó muertos. En una ocasión reprendió la tormenta y le dijo: paz sea. Y la Escritura dice que se experimentó instantáneamente una paz. Y los discípulos, cuando vieron esto, dijeron: ¿qué tipo de hombre es este que aún la naturaleza le obedece, aún los mares se calman a su voz? ¿Ustedes habían pensado que era, cómo sería ser discípulo de Jesús y llegaste a entender de que aquí frente a mí está Dios, Dios en un cuerpo humano? Y el tipo de poder y autoridad que Jesús mostraba. No solamente eso, sino que Jesús también mostró que tenía autoridad, no solamente sobre el mundo natural, sino también sobre el mundo sobrenatural. Cuando los endemoniados venían frente a él, Jesús los expulsaba. En una ocasión estaba en la sinagoga y ahí estaba una persona en el servicio de alabanza y adoración. Jesús expulsó al demonio en la presencia de todos, y las personas que vieron dijeron: ¿qué tipo de enseñanza trae este hombre? Porque con toda autoridad ordena aún a los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos salen aún dando voces. En ese tiempo ellos reconocían el poder satánico, el poder de la oscuridad. Ahora, frente a ellos está un hombre que con una sola palabra los expulsa de las personas. Eso es autoridad. No solamente esto, Jesús también dijo que tenía poder sobre la vida y la muerte. No sobre la gente, sino la suya misma. Jesús, en una ocasión, después de haber hablado a sus discípulos que iba a ser crucificado y resucitaría, entonces se explicó que él mismo tenía la soberanía, la autoridad soberana de controlar su propia vida, cuando Jesús dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan: yo pongo mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Recuerdan todos esos pasajes? Así que Jesús tiene toda autoridad, toda autoridad. También Jesús tiene autoridad sobre el juicio. Jesús pudo juzgar. En el capítulo 5 de Juan, Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, pero ha dado todo poder de juzgar a el Hijo. Ahora, oyendo esas palabras de la boca del Señor, sabiendo que Jesús tiene toda autoridad en todo tipo de mundo, en la sobrenatural, etcétera, etcétera, ahora, cuando Jesús está diciendo, también tengo autoridad para juzgar, sería, la persona que escuche va a entender según su situación, cuando Jesús dice que tiene poder para juzgar. Depende de quién estaba escuchando estas palabras de Jesús. Cuando Jesús hablaba, pensaban, ¿cómo me puedo yo escapar de su autoridad si él tiene poder para juzgar cuando dice, tengo toda autoridad? Toda autoridad se me ha dado. Ahora quizás tú te preguntarás, ¿cómo puedo reaccionar? ¿Cómo puedo contestar? Es una buena pregunta. Debes de contestar, tu respuesta debe ser voluntario. Ya que entiendes que Jesús tiene toda autoridad, últimamente Jesús va a ser tu juez. La Biblia dice que en un día toda la rodilla se doblará y toda la boca confesará que Jesús es el Señor. Eso va a ser por obligación. ¿Por qué no te entregas ahorita mismo, voluntariamente? Cuando yo estaba estudiando este mensaje, me encontré un poema de este escritor famoso llamado William Haley, y dice, no importa tan largo y derecho sea la jornada o tan reforzada te la puerta, a mí no me importa porque yo soy el maestro de mi fe, yo soy el capitán de mi alma. Estás equivocado, Willy. Quizás te sientes de esa manera temporalmente, pero Jesús dice que él tiene toda autoridad. Se acabó. Ese es un don que recibió de Dios Padre y lo tenemos que reconocer. Ya cubrimos dos puntos. El regalo de gloria, el regalo de autoridad. Ahora vamos a ver el don de humanidad. Ese es el don número 3. El don de humanidad. Ese es el don que Jesús ejerce. Veamos Juan 17, verso 2. Dice, Padre, no, verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es el verso 3. Cuando yo estaba estudiando este capítulo, me encontré esta frase, 17 veces aparece esta frase de que Jesús dice, me diste, me diste, me diste. No lo voy a mencionar todo, pero vamos a ver algunas. En el capítulo 17, versos 6, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ese es el verso 6. Ahora el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. Y en el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto nos lleva a una pregunta. Todos los cristianos, si tú te consideras cristiano, ¿has pensado que tú has sido un regalo de amor? ¿Tú has sido un regalo de amor de Dios Padre a Dios Hijo? Porque es lo que Jesús dice. Es exactamente lo que Jesús está diciendo que somos. Desde el punto de vista humano, cuando venimos a Cristo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, lo vemos de esta manera. He entregado mi vida a Cristo. No es cierto. Sino que tienes que entender que tú eres un regalo que Dios Padre le da a Dios Hijo. Dios el Padre sabía que Dios Hijo necesitaba un grupo de personas, a lo cual nosotros le llamamos iglesia, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Esto quiere decir los separados para ser santificados de entre la humanidad. Un grupo de creyentes separados que somos propiedad de Jesús. Es un regalo de amor que Dios Padre dio a Dios Hijo. Dios te utilizó como un regalo. Estamos hablando de regalos. Tú eres un regalo de amor. Jesús presentó esta parábola en Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo o en unos campos. Cuando un hombre lo encuentra, lo descubre, lo vuelve a esconder y luego va y lleno de gozo, contentísimo, va y vende todas sus propiedades que él tiene para poder comprar aquel campo. ¿Qué quiere decir esta parábola? He oído muchas personas que tratan de explicar esta parábola y algunos dicen que yo he encontrado a Dios, ahora tengo que deshacerme de todo lo que yo tengo para darlo a alguien y de esta manera puedo obtener el reino de Dios. No es eso lo que dice esta parábola. En primer lugar, nunca puedes tener tu suficiente propiedad o dinero para comprar a Dios. En segundo lugar, no tienes suficiente algo que tenga el valor suficiente para poder comprar tu salvación. En tercer lugar, cuando Jesús explicó el significado de esta parábola, le dijo a sus discípulos, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Así que, ¿cómo puedes tú comprar el mundo para dárselo a Dios? Aquí ilustra a Dios. Dice aquí esta parábola de que Dios está comprando el mundo a través o por la sangre de su Hijo en la cruz. Así que puede encontrar el tesoro en ese campo que es el mundo. Eso es que te encuentra a ti, como encontró a mí y a todos los que vienen y aceptan al Señor Jesucristo. Ese es el tesoro, es la iglesia de Cristo. Jesús va a tener el gozo de obtener su iglesia. Por eso es que Jesús fue gozoso a la cruz. Jesús cuando estaba en la cruz te vio a ti, me vio a mí y vio miles de pecadores perdidos y dijo, vale la pena que yo pase una vida dolorosa para que así Dios me entregue a los suyos. El punto número 4 es el regalo de vida eterna. El regalo de eternidad. Este es diferente a los otros tres. El primero regalo fue Jesús lo recibió del Padre. Los segundos dos, simplemente Jesús reconoce de que Dios le dio autoridad y humanidad. Pero este regalo número 4 es el regalo que nosotros recibimos de nuestro hermano mayor Jesús. Jesús dice en el verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Pero primero el verso 2 dijo, para que la vida, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el regalo que nosotros recibimos. No importa qué tantos regalos recibas tú en tu vida, en temporadas navideñas durante el año, pero este regalo es el más importante que tú recibes, porque es el regalo de vida eterna. Vamos a ver todo, vamos a conectar los puntos de un lado a otro. Jesús dijo, Padre, yo quiero que me regreses a la gloria donde yo estaba, para que darte la gloria ultimadamente a ti. ¿Cómo va a ser glorificado Dios Padre? Simplemente cuando Jesús usó la autoridad que Dios Padre le dio. Él mismo puso su vida, resucitó de entre los muertos, y luego otra vez volvió a tomar forma humana, y así, con su autoridad, Él va a continuar con su iglesia que Dios le dio. Así que Jesús llevará a su iglesia para siempre a la presencia de Dios Padre. Así que Jesús nos da vida eterna, así como la autoridad que Dios Padre le dio. Ahora, una advertencia a este a esta expresión de vida eterna. Cuando oyemos de vida eterna, ¿qué pensamos? Típicamente pensamos de la vida que continúa, continúa y continúa y continúa, como los anuncios que anuncian las baterías que nunca se acaban. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en vida eterna. En verdad, no es lo que debemos de pensar cuando pensamos en la vida eterna en la presencia de Dios. En griego hay dos palabras que suenan algo así como kaionisesoei. Kaionisesoei. Esa es una vida que podemos ver. ¿Es la vida que tú piensas en una vida larga? No, sino que nosotros queremos pensar en el tipo de vida, una vida de calidad. Esa vida de calidad comienza hoy que tú aceptaste al Señor Jesucristo y continúa para siempre. Técnicamente, toda persona que vive en esta tierra, aún la gente más maligna, va a tener vida eterna, va a continuar viviendo para siempre. Eso es una verdad. Pero no van a ir al cielo. No todos irán al cielo. Esto es diferente. La calidad de vida que hoy comienza y nos lleva hasta la eternidad, yo diría, puedo unir esta frase de vida eterna con algo que Jesús dijo en el capítulo 10 de Juan, que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vida en abundancia. Y yo diría que quiere decir vida al máximo. Porque algunas tradiciones modernas dice una vida que sobreabunde y hasta se extienda. Eso quiere decir que tengas vida abundante desde ahorita, para siempre. Porque muchos escritores dicen, hay personas que tienen una vida muy raquítica. Cristianos viven una vida muy raquítica. Jesús dice, el plan que yo tengo es que experimenten vida abundante, que abunden en gozo, en alegría, alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Y así nuestro Padre Celestial es glorificado. Notemos que en el verso 3 Jesús dijo y describe la vida eterna, no en forma cronológica, ni tampoco en una forma cara, sino una vida relacional. Vamos a ver cómo Jesús define en el verso 3 de Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No que quizás te conozcan, sino que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el verso 3. Cuando la Biblia nos habla de conocer a Dios, no quiere decir que conocer información acerca de Dios o reconocer que Dios existe, sino tener una relación personal con Dios a través de Dios Jesús. Tu vida eterna debe de comenzar hoy cuando conoces a Dios Padre a través de Jesucristo, y esta vida va a ser eterna, vivirás eternamente en la presencia de Dios. Cuando tú recibes este regalo, lo abres, lo haces tuyo, lo utilizas, te aferras a que este es el regalo que Dios te envió. Acuérdate que un regalo solamente tiene valor si lo recibes y lo usas, lo utilizas. Si alguien te da un regalo, simplemente lo pones a un lado, lo avientas en el ropero, ese regalo no te sirve de nada, sino que tienes que recibirlo y usarlo. Así que Jesús está dispuesto a dar, en el verso 2 dice, a dar vida eterna. Y Jesús dará la vida eterna a todos los que Dios Padre le dio, como tú y yo. Así que tú tienes que recibir este regalo para poder obtener los beneficios. Aún más, hay más aquí, pero yo quisiera concluir con una historia que oí acerca de este hombre que estaba enfadado porque tenía que ir de compras en la temporada navideña. Unos cuantos días antes de la Navidad se encontró que tenía que tener regalos para ciertas personas y dijo, tengo que salir a buscar qué comprar para estas personas. Fue a las tiendas, como ustedes saben, la temporada navideña, Las tiendas están atacadas, llenísimas de gentes por todos lados. Y se encuentra frente a la tienda y no encuentra ni dónde estacionar su vehículo. Se siente incómodo y dice, ¿por qué escogí este día? ¿Por qué no vine antes que no hubiese tanta gente? Así que cuando escogió el regalo que encontró, regalitos, se puso en línea para ir a pagar y enfrente a él iban dos niños. Notó que el niño era como de 10 años y la niña quizás 5 o 6 años de edad. Estos dos niños se veían sucios, mugrositos, parece ser que les faltaba amor, despeinados, chorreados, su ropa estaba muy larga y rota y sucia. Hasta estaban chorreados en sus cachetitos. Obviamente, este hombre fácilmente pudo entender que a estos niños les faltaba amor. La línea continuó moviéndose hasta que llegaron a la cajera para pagar. Así que la cajera enfáticamente dice a los niños, son $6.09. El niño comenzó a buscar en sus bolsas, vació las monedas que traía y solamente pudo sumar $3.12. Entonces, le dice a su hermanita, quizás tenemos que regresar estos zapatos y regresar por ellos otro día. Y la niña comenzó a llorar, y él trata de consolarla y decirle, no te preocupes, iremos a casa, trabajaremos más, juntaremos más dinero y quizás mañana podremos regresar o al día siguiente para llevarnos estos zapatitos. La niña dice a su hermano, a Jesús le hubiera gustado mucho ver a mi mamá con estos zapatos tan hermosos, brillantes. El niño insiste, no llores, no llores, regresaremos por estos zapatos que le van a quedar bien a mi mamá. Entonces este hombre sintió compasión, sacó $3 y se los dio a la cajera y dijo, dele sus zapatos a estos niños. Este niño se abalanzó, los dos niños se abalanzaron y lo abrazaron y le dijeron, oh señor, gracias, gracias por su amabilidad. Entonces dice, yo le puse mis ojos y le dije a la niña, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que a Jesús le gustarían mucho estos zapatos? El chamaco me contesta y dice, nuestra mamá está muy enferma y va al cielo. Mi papá dice que a lo mejor mi mamá va a dar a la presencia de Jesús antes de la Navidad. Y la niña continuó diciendo, nuestro maestro de la escuela dominical nos ha dicho que las calles en el cielo son de oro brillantes como estos zapatos. Así que, ¿cómo me gustaría a mí que mi mamá vaya a las calles del cielo con estos zapatos tan hermosos? Para este punto mis ojos están llenos de lágrimas viendo a estos niños. Allí pude entender lo que significa un regalo para el que está necesitado. Así le dije a la niña, sí, Jesús va a estar muy contento de ver a tu mamá con estos hermosos zapatos. Así que esta experiencia me recordó la experiencia que tiene una persona cuando da de corazón. Dios nos ha dado el regalo más grande. Es un regalo que es nuestro para siempre. El regalo que continúa emanando. Un regalo que continúa dando. Cuando Jesús fue a la cruz, esto nos permite a nosotros recibir vida eterna. Piensa, detente y refleja qué significa vida eterna. Así que esa vida eterna comienza cuando tú aceptas al Señor Jesús, ya estás destinado a caminar en las calles de oro con Jesús en el cielo de Dios. Agradezcámosle a nuestro Padre Celestial y digámosle, Padre Santo, gracias. Padre Santo, gracias por este hermoso regalo sin precio. Gracias que nos diste a tu Hijo. Gracias, Padre Santo, por ese verso más famoso que los humaniza todo, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús reconoce de que Dios Padre le ha dado aquí. Tú que me estás escuchando, te estoy diciendo que Dios dio a su Hijo Jesús para que tú y yo. Jesús está hablando de la gloria. Reconoce el don de autoridad, el don de humanidad, y nosotros estamos agradecidos por ese regalo que nos da de vida eterna, que viviremos en la presencia de Dios, Padre, Dios, Hijo, para siempre. Iremos a andar en las calles de oro con Jesús, así como estos niños se lo explicaron a este Señor. Padre Santo, te pedimos porque alguna persona, si alguna persona que nos está escuchando y no se ha entregado a ti, Padre Santo, pon los medios, Padre Santo, que puedan recibir esta información que les estamos dando, que te reconozcan, que sepan quién eres tú, que sepan, Padre Santo, de quién es Jesús. De que no piensen, como muchos creen, que Jesús es simplemente una figura histórica. Padre Santo, que te reconozcan, que se personalicen contigo, te acepten y tú los recibes como tus hijos. Padre Santo, yo te pido que los alcances a todos los que están escuchando esta hermosa predicación, esta historia tan hermosa, esta historia de amor, y que reciban ese regalo de vida eterna. Para que puedan entender todo el contenido de este regalo que Jesús nos dio un día en el Calvario. Padre Santo, yo también te pido y continúo pidiéndote para que más y más personas vengan a oír y no queden simplemente contentos con oír de tu palabra, sino que se aferren, que la aniden en su corazón y que continúen caminando con Jesucristo el resto de su existencia en esta vida, Padre Santo. Que no se descarríe nunca por nada. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.